Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
En nuestro espacio semanal dedicado a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, esta semana vamos a descubrir la empresa Nutralia y para ello tengo conmigo a Laura Bilbao y a Ana Bilbao. Laura, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
Pues encantada de que estéis conmigo por el apellido, bueno, y viéndoos, evidentemente, deduzco que sois hermanas.
Sí, mellizas, concretamente, que es lo mismo que gemelas vivitelinas, pero sí, mellizas y hermanas.
Y vosotras habéis dicho, ya que hemos estado 9 meses juntas, sí, pues casi ya para toda la vida, ¿no?
Bueno, realmente empezamos, o sea, siempre hemos ido juntas, pero lo que son los estudios como tal fue a partir del cuarto de la ESO, primero de bachillerato, cuando empezamos ya a estudiar juntas, tanto en el colegio como en la universidad.
Uh-huh. No solo estudiasteis juntas, sino que llega un momento en el que decidís, oye, ¿por qué no nos hacemos empresarias, emprendedoras? ¿Por qué no ponemos en marcha nuestro proyecto? ¿Cómo surge esa idea de proyecto?
Bueno, pues mira, nosotros cuando terminamos la carrera, ¿sí?, nosotros nos gustaba mucho la docencia. Entonces hicimos el máster de secundaria para ser profes en ciclos formativos. Lo que pasa es que asistimos a un curso de la universidad, bueno, a una charla más bien, y alguien preguntó, ¿alguien quiere emprender? Y verdaderamente nadie levantó la mano. Pero bueno, luego nos llegó al email un curso, nos apuntamos y como en aquel momento, en el 2013, pues habían pocas oportunidades para el dietista nutricionista, pues dijimos, venga, pues vamos a hacer el curso y vamos a emprender. Y en el 3 de abril del 2013 decidimos montar la empresa después de haber hecho un curso durante 3 meses para aprender, pues, todo el plan de negocio, toda la parte del marketing, comunicación, el plan económico. Entonces hicimos un curso de 3 meses y luego 3 meses más para montar, pues, todo lo que conllevaba la empresa.
La semana que viene, 11 años ya.
Eso es, sí.
¿Os lo imaginabais?
Yo creo que no, éramos muy jovencitas, lo muy seguimos siendo.
Muy inconscientes, erais muy inconscientes.
Sí, de hecho, siempre que ahora damos las ganas de que la gente emprenda, les decimos que se arriesguen y que vean si realmente les gusta o no. Entonces, claro, emprendimos con 23 años, que la gente haga sus propias cuentas, pero la verdad que la otra vez nos preguntaban si nos arrepentíamos y no nos arrepentimos para nada.
Uh-huh. Pero sí que es cierto por lo que estáis comentando, ¿no? Que, claro, una cosa es la nutrición, lo que a vosotros os gusta, o en este caso la docencia, y luego todo el tema burocrático de poner en marcha la empresa, de todos los papeles, el día a día, a nivel económico, eso quizás sea lo más farragoso.
Sí, nosotras cuando empezamos lo que más importancia le dimos fue todo el tema de la marca, más concretamente el logo y la página web, y nosotras como empezamos, prácticamente todo dietista nutricionista empieza pasando consulta. Entonces, en lugar de destinar un dinero a lo que era un local con toda la obra y todo, alquilamos un despacho en un centro de negocios y ahí empezamos a pasar consulta. Entonces, quizás esa primera inversión económica que en nuestro sector podría suponer mucho dinero, para nosotros no supuso tanto. Uh-huh. Y todo lo que fue a nivel de plan de negocio, invertimos más en página web, en logo y
sí, poco más.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que en nuestro sector, bueno, y creo que en el de la mayoría, en la carrera no nos enseñan nada sobre cómo montar una empresa, claro, y de cómo emprender. Y nosotras empezamos en el curso de la universidad, en otro curso de la Concejalía de Juventud, y fue tiempo después cuando creamos nosotras ese curso para otros nutricionistas. O sea, nosotras dentro de nuestros servicios formamos en emprendimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que todas las formaciones que habían eran como muy genéricas, muy obligaciones fiscales, legales, contables, plan de negocios, pero siempre en general, no dirigido al nutricionista.
A vuestro sector.
Claro, entonces, bueno, pues vimos ahí un nicho y dijimos, venga, vamos a partir de aquí a formar en emprendimiento también.
¿Os costó ponernos de acuerdo en el nombre, Nutralia?
No, no, porque fue un sueño de nuestra madre.
Ah, sí.
Sí. El 12 del 12 del 2012 fue cuando presentamos la idea de negocio a todos los compañeros del curso. Y una noche antes, bueno, nosotras estábamos un poco pues uniendo la palabra nutrición, la palabra alimentación, porque era lo habitual. Entonces, al día siguiente nuestra madre dijo, apuntar Nutralia, lo buscamos a ver si existía. Existía con una T, la pusimos con dos y luego le buscamos un significado.
Nut de nutrición, Al de alimentación y el final, que es Lía, Laura y Ana.
Oye, bueno.
Entonces, bueno. Parece muy místico, pero fue real, ¿eh? Esto fue real.
Wow.
A las 8 de la mañana mi madre llega y bueno, nos comentó lo que dijo Ana. Sí, sí, fue tal cual.
Qué barbaridad. Claro, sí. Normal que ella estuviera, ¿no? Durante 9 meses con vosotras. Sí. O sea, está como en vuestras cabecitas.
Sí.
¿Qué os diferencia, Laura, Ana, del resto de empresas dedicadas a la alimentación y a la nutrición?
Una de las cosas que más nos diferencia es la metodología que empleamos, que es la educación alimentaria, que consiste en educar al paciente o al cliente, darle herramientas y estrategias para aconsejarle qué es lo que estaría bien que hiciera, pero no imponiéndoselo, sino que realmente el cliente o el paciente se autogestione con todas las herramientas que le damos.
Uh-huh. Porque supongo que muchas veces pensamos, ¿no?, que hacemos las cosas bien en cuanto a alimentación,
sí,
pero no somos conscientes. Es decir, que yo quiero hacerlo bien, pero claro, la falta de herramientas o incluso la falta de información y de conocimiento es lo que hace que lo esté haciendo mal y que no entienda muy bien por qué, ¿no?
De hecho, lo que nos ocurre es que sabemos qué tenemos que hacer, pero no cómo lo tenemos que hacer.
Uh-huh.
Creo que la mayoría sabe que tiene que comer más verduras, más fruta, legumbres, pescado, menos fiambres, menos alimentos ricos en azúcar, menos comida rápida. Pero es como, incluso hay gente que llega a las consultas o a las charlas así, sí, yo todo esto me lo sé, pero ¿cómo lo hago?
Claro.
Entonces entra la parte de, bueno, primero de todo, ¿quieres cambiarlo? Esa es la primera parte. Si eres consciente, si quieres hacerlo de forma voluntaria y nadie te obliga, en qué momento te encuentras, cómo afecta al entorno. Es decir, a la hora de hacer un cambio, al final hay que pensar que cuanto más mayores seamos, más difícil es hacer ese cambio.
Claro.
Entonces hay muchos factores que van a influir en que cambiemos algo. Porque no es solo el qué, sino el cómo. Y ahí la educación alimentaria pues ayuda bastante.
Y luego supongo que también que todas esas falsas creencias, todos esos mitos que nos han inculcado, no se sabe muy bien quién, ¿no? A lo largo de nuestra vida, entiendo que ahí también tenéis un trabajo arduo, ¿no? El de intentar concienciar a la sociedad de que las cosas no son todas como nos las cuentan.
Sí, de hecho creo que es que desde los más pequeños, bueno, pequeños no, pero adolescentes y sobre todo los adultos y personas más mayores, ahí es donde más mitos tienen relacionados con las frutas, relacionados, yo creo que las frutas y los hidratos de carbono creo que son los más endemoniados,
sí,
de todos, yo creo. Y claro, eso después cuando vas a dar las charlas, vas a hacer los proyectos de educación alimentaria, la gente se sorprende de, ostras, llevo pensando esto toda la vida y ahora tú me estás diciendo que no. A ver, explícamelo porque no me cuadra,
claro,
¿sabes?
No, y que muchas veces a lo mejor digo, bueno, pues sí, yo total, he comido una ensalada, pero claro, ¿qué llevaba esa ensalada?
Claro,
¿no?
Bueno, esa es otra.
O, total, mira, no, hoy ni he comido unas, sí, rosquilletitas que me compran la máquina expendedora, ¿no? Y es que no sé cómo engordo, chica, ¿no? Cosas,
sí,
así, ¿no? Expresiones,
sí,
así, supongo que os encontraréis en la consulta.
Ese caso son casos muy reales y luego también el que nos encontramos mucho es, no, yo no ceno nada y luego a lo mejor ceno una macedonia con 4 o 5 piezas de fruta, zumo de naranja, aunque sea natural, pero como luego se han quedado con hambre, pues un trocito de pan con un poco de aceite y como luego antes de dormir me tomo 1 onza de chocolate y no ha cenado nada. Pero al final va sumando. Y otro aspecto que también trabajamos mucho es lo que tú comentabas de si lo hago bien o lo hago mal.
Uh-huh.
Eso creo que también es importante cuando nosotras prestamos nuestros servicios, que la gente no lo vea tanto como blanco o negro, sino que realmente vea que en función de las circunstancias hay muchos factores que influyen y que si en algún momento decides tomar una decisión, no pasa nada. Eres consciente de esa decisión y ya está. Pero el bien y el mal...
Ya. Pero luego también hay otra cosa, que es que siempre que se habla... bueno, ahora sí que es cierto, ¿no?, que hay una tendencia que, por suerte, poco a poco va cambiando, pero siempre que se ha hablado de alimentación saludable, se tiende a llevarlo a dieta. Cuando hablamos,
sí,
de dieta, se lleva a restricciones, se lleva a aburrimiento y se lleva a chupar apio, que digo yo, o pechuga y lechuga.
Efectivamente,
¿verdad?
Sí. Tal, sí, cual, sí, sí. Claro, al final el concepto que se tiene de dieta es directamente de régimen, ponerse,
correcto,
a dieta, como tú comentas, restricciones y prohibiciones. Y cuando alguien le prohíbes y le restringes, más lo va a querer. Por eso la tendencia ahora es reenfocarlo a, no es que estemos a dieta, estamos aprendiendo a comer, estamos mejorando nuestros hábitos, siendo conscientes de las decisiones que tomamos. Todos cuando terminamos un día de trabajo nos apetece quedar con los amigos y tomarnos una cerveza. Ahora bien, ¿en qué contexto estamos? ¿Me tomo una o me tomo 15?
Claro. Claro.
Son ya decisiones que cada uno, en función de sus circunstancias, tiene que tomar.
Uh-huh. ¿A qué personas o a qué sectores va dedicado vuestro servicio, el servicio que ofrecéis?
A ver, nosotras tenemos principalmente dos, tenemos tres, pero sobre todo dos. Tenemos la parte de formación y uh-huh. proyectos de nutrición comunitaria dirigidos a tanto empresas, colegios, profesores y dietistas nutricionistas y los ayuntamientos también. Son diferentes programas formativos que tenemos con ellos. Luego tenemos también un servicio de restauración colectiva para elaboración de menús para colegios, escuelas infantiles,
¡qué guay!,
pisos tutelados, centros de día, comedores sociales. Es decir, en lugar de hacer un menú para una persona, pues es un menú para mucha gente. Uh-huh. Con lo que eso conlleva de fichas técnicas, menús especiales.
Que la diferencia con lo que has comentado antes sería simplemente que, bueno, si no quieres que yo te enseñe, yo te doy, ¿no?, esos menús ya establecidos.
Claro.
Y tú únicamente tienes que ceñirte al menú que yo te esté dando.
Claro, en una colectividad es eso. Es decir, tienen cocina in situ o tienen un catering, yo les doy el menú y ellos lo cocinan.
Uh-huh.
Lo que pasa que siempre intentamos que, aparte de hacer ese menú, pues que haya una parte formativa,
claro,
que entiendan por qué se hace. Esto nos pasa mucho en los colegios, que somos el, no sé,
el demonio.
Iba a decir el demonio, el mayor enemigo para ellos.
Claro.
¿Y por qué no me pones hamburguesa? ¿Y por qué no me pones patatas fritas? ¿Y por qué no me pones longanizas? Y es como, vale, te lo puedo poner, pero no te puedo poner todos los días pizza, hamburguesa y patatas fritas.
Claro.
Porque yo también estoy buscando una parte de hábitos alimentarios saludables. Y luego la otra es la consulta. Pero bueno, curiosamente, o después de todo el tiempo que llevamos, es a lo que menos nos estamos dedicando,
sí,
ahora mismo. Sí, que es normalmente a lo que más se asocia. Nutricionista,
sí,
consulta. Y nosotras, nos gusta tanto la docencia que hemos ido transformando el negocio.
Pero eso es muy guay, porque
sí,
bicheando vuestra página web, digo, jolín, es que mola mucho porque ellas tienen el conocimiento y es de, no me lo quedo para mí y tú vienes y yo te lo doy a ti en exclusiva, sino que tenéis como una vertiente divulgativa, ¿no? Es decir,
sí,
todo lo que hemos aprendido, todo lo que año tras año, ¿no?, vamos investigando y vamos adquiriendo todo ese conocimiento, no nos lo quedamos para nosotras, sino que queremos compartirlo como si fueseis el Mesías, ¿no? Es decir, hágase aquí la voluntad, ¿no?
Sí.
Para que también la gente poco a poco se vaya concienciando y sean ellos los que apliquen todos esos conocimientos.
Sí, eso nos pasa principalmente, aparte de en todos los servicios, el que va dirigido a dietistas nutricionistas.
Mm.
Porque como bien comentaba Laura, en la carrera tenemos una asignatura, pero prácticamente no nos enseñan. Entonces vivimos una necesidad. Lo que para otros a lo mejor sería una debilidad, nosotros vimos ahí una oportunidad,
claro,
de formar a compañeros, a colegas, para que tengan las herramientas de cómo emprender. Y a raíz de ahí, como también nos hemos ido formando y haciendo menús para colectividades, aplicando la educación alimentaria en consulta, hemos sacado seminarios dirigidos concretamente a esa formación para poder compartirla con los compañeros.
Y luego en el ámbito escolar creo que es fundamental, ¿no?
Sí.
Porque lo hemos comentado, de hecho lo estabais diciendo, que lo más complicado es cuando ya adquieres ciertos cuando ya tienes ciertos hábitos que tienes que cambiarlo, ahí entiendo que cuesta muchísimo más. Un niño no tiene prácticamente hábitos, entonces es como un lienzo en blanco, ¿no?
Mm.
Y entonces ahí sí que es importante atacar con esos hábitos saludables y empezar a concienciarles, no sé si jugando incluso.
Sí, de hecho, mira, en el mes de enero y en el mes de febrero estuvimos haciendo un proyecto en un cole en el que hicimos tal cual has dicho tú. Yo le puedo enseñar al niño, pero sobre todo es todo a través de juegos, dinámicas, actividades. No hubo ninguna charla teórica de una hora, es imposible.
Claro.
Y estuvimos con niños desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Incluso el mismo día cambiamos de rango en cosa de 5 minutos. Nos íbamos de un niño de tercero de primaria a uno de segundo de bachillerato. Entonces, claro, impactaba bastante. Lo bueno de los más pequeñitos es que pocos sabían y todavía no les he influenciado tanto el entorno, pero cuando ya nos íbamos a la ESO eran los grupos más complicados.
Sí,
sí, porque influye mucho las redes sociales, los padres, los amigos, el entorno, los famosos. Claro, todo eso de cara a la alimentación y luego también obviamente la parte de la familia. Es decir, un niño y un adolescente come como comen en su casa.
Claro.
Entonces, ahí lo bonito que tuvimos en este proyecto es que empezamos con los menús del cole, pasamos por las familias y después hemos acabado con los niños.
Claro, pues sí, porque los padres dejamos al niño en el colegio y no, como ya come bien en el cole, claro. Luego cuando llegue a casa unas salchichas, ¿no? Claro. Y unas patatas fritas y ya cenado, ¿no? Sí. Claro, al final digamos que todo tiene que, hay que ser equipo, ¿no? Que todas las piezas tienen que remar hacia la misma dirección.
Sí, sí. Hay que trabajar, nosotros siempre lo llamamos como que tenemos que trabajar con todos los agentes de la comunidad educativa. Incluso también hemos tenido la oportunidad de poder formar al equipo de cocina para que también entiendan cómo elaboramos el menú, cómo se realiza, etcétera.
Claro, lo comentabais de por qué no salchicha, longanizas, hamburguesa y patatas. Entiendo que la hora de escoger los alimentos es importante, ¿no? Para también inculcar todos estos hábitos saludables.
Claro, sí, además es que hay guías alimentarias. O sea, para los comedores escolares hay unas guías de comedores escolares que son los que nos marcan.
Ah, sí.
Claro. De hecho, una de las actividades que le hicimos a los de cuarto de la ESO es: vamos a evaluar, sois inspectores de sanidad, uh-huh, y vais a evaluar cómo está el menú del menú del comedor. Y vieron que a veces no cumplíamos incluso las recomendaciones que nos marcaban las guías de comedores escolares. En algunas cosas sí y en otras no. Entonces era un poco para hacerles ver que está muy bien lo que tú me dices, pero es que yo no solamente tengo que mirar una parte de educación alimentaria y de que comas bien, es que tengo que ver también una parte legal, porque Inspección de Sanidad va a ir y va a sancionar al colegio.
Claro.
Entonces, claro, pues en el caso de los comedores hay mucha paciencia hay que tener.
Pero porque esa ley y esos requisitos no van acorde a los hábitos saludables.
Claro, es que son unos hábitos, o sea, son unas frecuencias de consumo que tenemos que cumplir, pero los niños no están acostumbrados a esas frecuencias de consumo.
Ah.
Es decir, se recomienda más pescado que carne y la realidad es que los niños comen más carne que pescado.
Vale.
Se recomienda más legumbres que pasta y arroz y la realidad es que los niños comen
les
más pasta y arroz.
Les gustan los espaguetis.
Efectivamente. O prefieren los yogures azucarados y no la fruta. O prefieren pizzas, hamburguesas y longanizas y no pechuga de pollo o solomillos de pavo. Uh-huh. Es decir, todo aquello que sea pues más gustoso,
claro,
para ellos, que en realidad una cosa que comentábamos antes, que parece que se asocia todo a aburrido.
Sí.
Hay muchísimos platos saludables, muchísimos, no te diría que todos, que son muy palatables en el sentido de que pueden ser muy sabrosos. Lo que pasa es que, claro, hay que querer cocinarlo, porque no es cuestión de tiempo muchas veces, porque a veces yo digo, es que lo mismo te cuesta meter una pizza en el horno que tardas 15 minutos... que prepararte una ensalada o hacerte una tortilla de verduras.
Correcto.
Es que tardas lo mismo. Y es cierto que a día de hoy los supermercados nos dan opción de un montón de alimentos preparados que son saludables.
Uh-huh.
Pasa que, claro, hay que dar las herramientas a estas personas para que lo sepan cambiar.
Claro, sobre todo para que lo sepan diferenciar,
claro,
¿no? Porque
claro,
muchas veces, lo que hemos dicho antes de la ensalada, tú puedes pensar, ay, mira, pues si la pizza es vegetal.
Claro.
Si total, no pasa nada, si no estoy comiendo nada que no, ¿no? Pero detrás hay,
claro,
bueno, pues cosas que no son nada saludables para nuestro organismo. Y en esa estamos. Lo que más me ha sorprendido también de vuestra web, porque también siempre que se habla de dietista, nutricionista, se asocia a perder peso.
Sí.
¿No? Es decir, ¿cuánto voy a perder? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Supongo que os habrá pasado también, ¿no? De decir, pero yo quiero perder 10 kilos porque tengo una, ¿no? 5 kilos, es que llega Operación Bikini, hay que ponerse a tope. Pero sin embargo, vosotros no habláis en ningún momento de perder peso. Y eso me parece sorprendente y maravilloso, ¿no? Es decir, no voy a venderte ninguna cabra, ni no voy a hacerte creer que existen las dietas milagro, porque no existen. Lo que voy a hacer es darte esas herramientas para que no te haga falta perder nunca más peso, ¿no? ¿Sería algo así?
Eso es, sí. Reenfocamos un poco el objetivo con el que viene el paciente, aunque le preguntemos cuál es el objetivo que le gustaría conseguir, le hacemos ver también que la alimentación es el único factor que influye en esa pérdida de peso y muchísimos más factores que puede que a lo mejor quiera o no pueda cambiar. Entonces tenemos lo que comúnmente se llama como un enfoque no pesocentrista, en el que no nos enfocamos en el peso, simplemente nos enfocamos también en otros factores a tener en cuenta en cuanto a cómo te sienta la ropa, cómo es tu relación con la comida, cómo te ves en el espejo, cómo te ves cuando te haces fotos, qué tal analítica, qué tal las circunferencias de cintura, no tanto en un número que es muy objetivo,
claro,
que nos da un valor determinado en un tiempo determinado y que al final es una báscula y que tiene un margen de error. Pero es lo que tú comentas, nos centramos en el enfoque de enseñar a la persona a comer y que no desaprenda lo que ha aprendido.
Uh-huh.
Lo que ocurre con muchas dietas centradas en el peso es, te doy una dieta, te doy un papel, la sigues durante un tiempo, lo has conseguido y la persona no ha aprendido, con lo cual vuelve lo anterior. Es Es como otra vez ir a la casilla de salida.
Pero eso también es muy generoso por vuestra parte, porque, os lo voy a explicar, si vosotras dais esas herramientas, ¿no? Si yo voy a vuestra consulta y me enseñáis todos esos hábitos que yo tengo que incorporar en mi día a día, todos esos hábitos saludables, ya no nos volvemos a ver.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero sin embargo, si tú me dieses una dieta milagrosa de durante 20 días vas a estar tomando, yo qué sé, alcachofas, no sé, bueno, no sé, cualquier dieta, bueno, una dieta realmente que sirva para adelgazar, lo que estábamos comentando, se puede producir ese efecto rebote. Yo no he aprendido nada, simplemente durante ese tiempo he sido muy disciplinada y he cumplido a rajatabla el menú, pero en cuanto me descuido, pues igual a los 3 meses me volvéis a ver en la consulta.
Claro. Es que realmente el enfoque que le queremos dar. De hecho, yo siempre, cuando se lo explico a los alumnos para que se lo expliquen a los pacientes, lo que quiero que vean es que cuando el paciente viene a consulta con un enfoque de educación alimentaria, paciente y dietista nutricionista están cogidos de la mano, sin ninguna valla. Pero llega un momento en el que el paciente ya ha conseguido su objetivo, tiene todas las herramientas y hay una valla, pero con huecos, para que el paciente haga su marcha, vaya haciendo su rutina, pero en cualquier momento puede agarrar la mano del dietista para volver a pedirle ayuda, para poder reforzar algún tipo de objetivo. Entonces lo que queremos es que sean autónomos. De hecho, una de las características de la educación alimentaria es esa autogestión.
Claro, que no sean dependientes.
Eso es, que se autogestionen ellos mismos en función de cada circunstancia, pues qué decisiones tomar y cómo hacerlo.
De hecho, me acuerdo que uno de mis primeros pacientes tuvo esta reflexión en consulta. Se me quedó mirando y dijo, claro, es que si tú me estás contando todo esto, habrá un momento que yo dejaré de venir. Y yo digo, entonces has entendido lo que tenemos que hacer en la consulta, tal cual.
Sí, sí. ¿También dais educación sobre qué comprar o no? Porque muchas veces también nos falta, creo, información en cuanto a leer etiquetas, saber qué alimentos son más aconsejables o qué menos. ¿Ahí también os centráis esa parte educativa?
Sí, a mí de hecho es de las que más me gusta enseñar, porque la gente no es consciente de lo que comemos,
no,
de la cantidad de alimentos envasados que tomamos, que muchos se consideran procesados saludables, pero que otros tienen muchos ingredientes que no son nada interesantes. Y sí, tanto en lo que es gestión de la compra, y no solo es cuando vas a comprar, es decir, durante la compra, sino antes de la compra, qué tienes que prepararte, y el después, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria en la cocina, y el durante, todo lo que tiene que ver con el etiquetado. Y ahí es donde insisto mucho en que no son tan importantes los numeritos de gramos de este queso tiene 40 calorías, este tiene 39, la gente va al de 39 por una simple caloría, sino que lo importante es leer los ingredientes.
Claro.
¿Qué tiene realmente ese queso? ¿Es un queso que cuando yo lo voy a cocinar se funde? ¿Algo más le tienen que poner para que tenga esas características con el calor? Cuando voy a comerme un yogur, cuando vamos a la nevera de los yogures, ¿cuántos yogures hay?
Infinidad.
De sabores, sin sabores, edulcorados, azucarados, de todo. Le enseñas unas normas o unos tips básicos a la persona y ya sabe cuándo va. Aunque a la semana que viene un supermercado ponga un nuevo modelo, ya sabe que tiene que fijarse.
Yo me di cuenta de eso con los alimentos de los bebés, que me pareció, de verdad, me sorprendió muchísimo cómo le meten azúcar, pero absolutamente, pero no te estoy hablando de niños, te estoy hablando de bebés, de los típicos yogures de estos de iniciación, ¿no? O incluso la leche, una vez dejan de tomar leche de continuidad o leche en polvo. Bueno, yo cogí el brick de leche y dije, no me puedo creer que tenga tanto azúcar esta leche de crecimiento para el niño, pero se enmascara dentro de ese crecimiento y realmente, bueno, pues yo no creo que todo el mundo sea consciente de lo que está comprando, ¿eh?
Es que esa leche es la que se considera la tipo 3,
¿sí?,
que no es para nada necesaria, además de que no está regulada. Entonces, como no está regulada y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que no se necesita regular, porque ya hay otras leches de fórmula infantil que dan esas características, añaden más proteínas que el niño no necesita,
claro,
añaden más azúcares, añaden más grasas que no son saludables.
Diciendo, al niño le gusta, y dice, hombre, claro, no, claro, ¿cómo no le gusta? Claro, como si le dieras un chupachup.
Mi primera leche, mi primer yogur, mi primer colacao, mis primeras natillas.
Eso. A ese tipo de alimentos me refiero. Quedé súper impactada.
Sí, de hecho se suele recomendar, o solemos recomendar, todo aquello que ponga mi primer algo o dirigido exclusivamente para el niño, no lo compres.
Claro.
Porque va a tener azúcar, seguro, 100%.
Igual que todo lo que pone cero o light, ¿no? Que creo que es otra de las grandes reivindicaciones que estaréis cansadas de hacer, ¿no?
Sí. Yo siempre, declaraciones nutricionales.
Sí, yo siempre digo, cuando voy a explicar ese apartado en el etiquetado, mi frase siempre es, no te fíes de las declaraciones nutricionales. A partir de ahí podemos debatir todo lo que quieras, pero lo primero es, no te fíes.
Pues Ana y Laura, ha sido un auténtico placer que hayáis estado con nosotros en el programa. Me encanta, ahora entiendo por qué sois docentes, porque lo explicáis tan bien, hijas, de verdad. Muchísimas gracias por venir, pero sobre todo muchísimas gracias por esa vertiente divulgativa. Me ha interesado mucho y creo que es muy bonito lo que hacéis en Nutralia, no solo el ayudar a personas individuales que acuden a la consulta a generar esos hábitos, sino también a colectivos, ¿no? Y que seáis un poco el altavoz de otros altavoces para que al final, bueno, pues toda la sociedad nos conciencemos lo importante que son esos hábitos saludables para ganar en calidad de vida y sobre todo para vivir más años, que yo creo que es lo que todos deseamos. Un placer, de verdad, chicas.
Muchas gracias.
Gracias.
Sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, es el sabor.